sociale, il fatto che sia l'istituto di vita, di formare la tecnologia e di essere il settore di comunicare solo, non ci dedicassimo a cercare la portiera di religione, che è stata la mia bocca e lo scultivo su 20 anni, che tra le sue cose. Bueno, agradezco mucho octavamente por la invitación, por eso excelente, por la iniciativa, lo mismo las palabras que dijeron hoy los representantes y funcionarios, desde ya que como investigadores sociales tenemos un compromiso muy fuerte de nuestras investigaciones también, tenemos que llegar, por supuesto, más allá de los libros, más allá de los congresos académicos, ¿no? Y tengan un diálogo abierto, más franco y sincero, interlocutores varios con los actores sociales, en este caso representantes gubernamentales y actores religiosos de sus distintas confesiones o espiritualidades. Bueno, hay unas asociaciones de las cuales soy parte, el Mundo de Estudios sobre Religión y Cultura, de la FLAC, el equipo de antropología de la religión y la red diversa. Exclusiva y enfáticamente comprender cada vez más la pluralidad y la diversidad de la religión de nuestro país. El tema de imposición rápido, versos sobre espiritualidad, ancestralidad y territorio, tramas de las religiosidades indígenas, una pregunta compleja, voy a ser muy breve y para algunos puntos, ¿no? Y dejamos después cualquier pregunta o duda que esté en posibilidad de responderles. Es una pregunta compleja, ¿no? Hay tres puntos importantes a tener en cuenta. Uno tiene que ver qué pensar las religiosidades de los pueblos indígenas en la Argentina contemporánea. Nos implica tomar en cuenta las interdependencias simbólicas, el juego de contacto, de contacto cultural de los pueblos indígenas y la sociedad corriente, fundamentalmente el cristianismo, implica tener en cuenta esta interdependencia, ¿no? Que es la noción de Cristo, que es la noción de Dios, de Espíritu, para los distintos pueblos indígenas. Por otro lado, hubo detenciones, ¿no? De detenciones importantes. Sociedades que han estado siempre en la condición de subalternidad, lo sabemos bien, a partir de los procesos coloniales, de conquista, inclusive en las épocas republicanas y más contemporáneas, es igual a cambiar mucho, la dinámica es muy importante al respecto, siempre es importante tener en cuenta este cambio. Y por supuesto, el tercero, las prácticas rituales, ¿no? Los valores cosmológicos, las formas de espiritualidad, según la expresa, la manifiesta, la vive los propios creyentes o como los llamamos, ¿no? Observar entonces esto, su complejidad, su tensión cognitiva, ¿no? Las matices, las ambigüedades, las zonas grises. Es clave para cualquier estudio de los invite a pensar el estado de la religiosidad de los pueblos indígenas de Argentina, tener en cuenta la dimensión histórica y sociológica, los cambios jurídicos y los derechos culturales ciudadanos y territoriales indígenas, sobre todo a partir de la Constitución de 1924, han sido un paso muy importante la autopercepción de los pueblos, la autopercepción no ya como pueblos invalidados, no ya como pobrecitos de los pobrecitos, sino con pueblos que han tenido una historia particular y también tienen sus propias, por supuesto, competencias, todos, ¿no? Culturales, lingüísticas, filosóficas y religiosas también. Entonces aquí hay una dinámica muy interesante, interrelacionada en cómo todo este movimiento ligado al reconocimiento jurídico estatal de la preexistencia de los pueblos indígenas ha repercutido también en su forma de expresión religiosa y en sus manifestaciones propiamente espirituales. El segundo tema de esta dimensión histórica sociológica, que va de la mano del otro, es un tema en cierto modo de mayor amplitud transnacional, también lo era el campo jurídico, tiene que ver con las narrativas de la interculturalidad y del multiculturalismo. Este evento es fruto de ese espíritu, ¿no? Un espíritu, una atmósfera intercultural, multicultural, que ha ganado cada vez con mayor fuerza, esto justamente aparece vinculada a la cultura de la infraestructura. El nombre de la jornada nos da a pensar mucho que Medina, esto de pensar religiones como formas culturales, pensar formas culturales, algunas formas culturales, formas religiosas, este interjuego, sin duda, tiene sus sinergias y va, creo yo, en una dinámica muy positiva. Como nosotros, en general, la antropología, pensamos en religión y cultura, pero ahí, cómo se definen esos campos, esos propios y esas toda cultura, religión, si toda dimensión religiosa es parte de la cultura, es una manifestación. Voy a hablar muy brevemente de tres experiencias que más conozco y que en un punto permiten recorrer, ¿no?, este campo en torno a las religiosidades indígenas en Argentina. Los catolicismos indígenas, la antigüedad, por supuesto, es enorme si lo pensamos así. Es un marco escenario de relaciones históricas y contemporáneas, ¿no?, donde se hubo esa transición de profesiones cosmológicas muy antiguas por parte de las poblaciones. Coya, Guaraní, Mapuche, Chaquén, Cubí, esto ya era el tiempo de la colonia, que Medina se acomodaron sus propias creencias religiosas a aquellos imperativos en su momento muy fuertes de imposición de la religión. No que era la religión de los conquistadores, pero la religión de los civilizados. Por un lado tenemos las apropiaciones de los propios grupos, apropiaciones en un sentido positivo. No negativo, no un robo, sino un tomar y a partir de ahí seguir para adelante pensando en esa rama conjunta. Por otro lado, las instituciones eclesiásticas, las misiones, las ONG basadas en la fe, las escuelas, los grupos de jóvenes, aquí tenemos los grupos scouts, ¿no?, que siempre han estado muy ligados también a la acción del catolicismo, inclusive de territorios indígenas. El polo entre el paternalismo y el liberacionismo ha estado bastante vigente en esta vinculación de las instituciones católicas con los pueblos indígenas. Ha sido un movimiento fluido, todo mucho más a partir de las últimas décadas, un movimiento pendular, contradictorio, en el Concilio Vaticano II, su énfasis en el compromiso social muy fuerte. En la década de 60 hubo muchos escenarios hacia la acción en comunidades campesinas, en comunidades indígenas. Y al retorno democrático mucho más, ¿no? 1983, una mensaje importante, nunca me gusta olvidar eso, en todo sentido, y cómo, en este caso específico, agencias religiosas como Endepa, cito la misma color, por el gran chaco argentino, Endepa, Fundapaz, también anglicanas, Asociana, Tepeyac, también los ancianos en Patagonia, han tenido una incidencia muy positiva también en lo que fue el proceso de construcción para la posibilidad de fomentar y después formular las leyes indígenas en el proceso de política. Han trabajado mucho en ese contexto. Bueno, las otras cuestiones, los otros casos que me interesa avanzar son los temas colorados, ligados al movimiento evangélico en el Chaco y el protestantismo. La zona chaqueña, es muy breve, es importante tener en cuenta esa dimensión histórica, la cuestión de los protestantes en el territorio chaqueño, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, centro y este de Salta, fundamentalmente, con una incidencia muy fuerte desde 1920 hasta 1960, en un contexto todavía de mucha presión y mucha violencia por parte del ejército. En ese sentido, fue un punto de inflexión histórica en estas poblaciones es la llegada de misiones protestantes. Esto tiene que ver con una retracción de misiones católicas, no me puedo extender en eso, evidentemente puede haber preguntas de por qué los protestantes tuvieron mayor presencia. Hay muchas respuestas para eso, y es lo que vengo trabajando hace muchos años. Sí, las misiones protestantes tuvieron una agenda civilizatoria muy fuerte, la conversión al cristianismo, la vida de las misiones, un centro de producción de civilidad, ¿no?, llevaría a estos pueblos a un progresivo desarrollo social y económico de la década del 30, de la década del 60, del siglo pasado. pasado estuvieron trabajando mucho y con mucho énfasis social, médico y por supuesto también espiritual. Desde el punto de vista espiritual, fueron las visiones evangélicas y pentecostales en la década de 40, las que más repercusión comienzan a tener en los pueblos, al punto de llegar al territorio de los chaqueños, la supuesta claramente el movimiento evangélico entre los pueblos indígenas no es una minoría, sino una mayoría. Es meta, si hacemos un cualquier encuesta, va a recordar eso. Y los mismos términos que el catolicismo lo dice en otras regiones del país, por esas diferenciaciones que hacemos entre nominal o activo. Todos se autoidentifican como evangélicos, muchos de ellos son muy activos, se llaman las iglesias, otros no tanto. Pero eso ha calado una densidad muy fuerte. Esta densidad muy fuerte nos lleva a pensar la última parte de lo que quiero conversar acá con ustedes, que tiene que ver con el rol de las autoridades indígenas, ¿no? Lo que llamamos animistas, chamánicas, muchas categorías, también tema de problematización, de problemática antropológica, siempre en el caso del movimiento evangélico, indígena, chaco argentino. Las ideas de poder en torno a ser que tiene un contrato con uno para otorgar ciertos poderes, para casar, para lograr que su hijo se sane o no se sane, eso ha estado muy vinculado también a la cosmología pentecostal, ¿no? En que donde el Espíritu Santo aparece como el mayor de sus poderes. Esas síntesis o síntesis cosmológicas han sido en ese sentido muy importantes. Pero, en las épocas actuales, con esto voy cerrando, tenemos problemas, nuevos problemas muy vigentes de las poblaciones indígenas actuales. Uno de ellos es el territorio, por eso el territorio es imposible vincular la cuestión de la espiritualidad indígena con la cuestión del territorio. Cualquier espiritualidad indígena, autoafirmada como tal, en nuevos líderes que buscan remontarse a la ancestralidad, que tienen críticas muy fuertes en torno y demás, reclama entonces una espiritualidad central, ¿sí? En donde precisamente el territorio y los cuerpos, los ancestros, son dos cuestiones centrales, ¿no? Reclamar a los museos que se llevaran los cuerpos de los antiguos líderes de la Patagonia, especialmente en el bueno, la espiritualidad indígena es un campo creciente, ¿no? Y con mucha amplitud e hibridismo de cultura y clases sociales, porque tenemos una cultura indígena propiamente articulada por las sociedades indígenas actuales, que son deseos también de diferencia política y de diferencia cultural, y tenemos también una espiritualidad indígena de la clase media, formas religiosas vinculadas a la nueva era, otras escuelas que vienen de México, de Estados Unidos, y en donde el conocimiento interior, las terapias chamánicas y la ancestralidad, un espacio remoto que nos llega con fuerza y poder del pasado, también tiene su cabida y es parte de la trama de la diversidad religiosa en la Argentina. En esta apretada síntesis entonces sobre las religiosidades indígenas en la Argentina, intentamos problematizar algunos de sus pliegues, acomodaciones y dinámicos. Me interesó especialmente mostrar que, lejos de conformar meros residuos de cristianismos enocidas o fuerzas sagradas primitivas que vienen del fondo de los tiempos, las religiosidades indígenas implican configuraciones socio-religiosas activas, surcadas por voluntad de reconocimiento, luchas de poder y nuevas expectativas culturales. Gracias.